tardes, bienvenidos a todos y a todas. El tema de hoy, como sabéis, es el tema de la vivencia del tiempo. Y, bueno, en realidad es un tema muy amplio y es un tema apasionante, ¿no? Porque hablar del tiempo es también hablar, pues, de la vida misma, ¿no? Porque yo siempre digo que el tiempo es de la materia prima de la que está hecha en la vida, ¿no? Entonces, podríamos estar hablando horas y horas acerca del tiempo, y aunque puede ser también un concepto muy metafísico y muy abstracto, también, bueno, tiene aspectos muy, muy prácticos, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta y de comprender. Pero antes de exponeros, pues, las reflexiones sobre este tema, ya que precisamente, pues, como digo, el tema es el tiempo, y lo que buscamos en nuestras vidas es crear también un tiempo de más calidad. Y lo que se dice en relación a veces al tiempo de calidad es de que el único tiempo en realidad del que disponemos es el presente, ¿no?, el ahora. Que la vida está hecha de una sucesión constante, ¿no?, de momentos presentes, ¿no?, de ahora. Entonces también la capacidad de vivir el tiempo con más conciencia y más intensidad también reside en la capacidad y la habilidad de poder siempre estar en el momento presente en una forma del todo consciente. Entonces ello requiere que nuestra mente aprenda también a concentrarse en el ahora y que nuestra mente aprenda a calmarse, a generar momentos de paz y de silencio. Entonces por eso, como ha comentado también Víctor, que la enseñanza de la meditación nos ayuda en realidad también a tener ese mayor control de nuestras vidas y ese control mental, y nos ayuda más a centrarnos en el aquí y el ahora. Por eso, pues yo me gustaría empezar con unos momentos de silencio en la que precisamente, pues, os pediría, pues, que intentarais hacer ese esfuerzo, que no siempre es fácil, ¿no?, porque nuestras mentes a veces están muy, muy dispersas, ¿no?, y como siempre inmersas en la actividad y en la acción. Entonces, cuando uno quiere parar la mente, se da cuenta de que no es tan fácil hacerlo. Pero vamos a intentarlo colectivamente, pues hacer un minuto de silencio e intentar que nuestra mente ahora experimente unos momentos de paz y de silencio y se concentre al máximo posible en este momento presente. Entonces, parece que vamos a hacer este minuto de silencio. Muy bien, pues muchas gracias. Entonces, hoy en día, pues, el tiempo es algo de lo que todo el mundo, pues, parece que anda escaso, ¿no? Aunque en realidad el tiempo del que disponemos siempre es el mismo, ¿no? Porque se dice que el tiempo es un recurso muy democrático, ¿no? El día tiene 24 horas para todo el mundo. Y quizás, pues, la diferencia está en cada uno cómo sabe gestionarlo, cómo cada uno sabe utilizarlo, ¿no? Pero en realidad no podemos crear más tiempo del que tenemos, ¿eh? Ahora bien, lo podemos vivir, podemos vivenciar nuestro tiempo de maneras diferentes, ¿eh? Y eso también es lo importante que tenemos que darnos cuenta, ¿no?, en relación al uso de nuestro tiempo cotidiano. Es interesante la definición que tenían los antiguos griegos, ¿no?, de lo que era el tiempo. Y ellos utilizaban dos expresiones, ¿no?, para definir el tiempo. Y para mí, por eso también ilustra un poco el planteamiento que yo quiero darle, ¿no?, a este tema de la vivencia del tiempo. Porque ellos, por un lado, hablaban del concepto cronos del tiempo. De ahí viene también cronología, ¿no?, cronómetro, ¿no? O sea, el tiempo cronos es la dimensión objetiva, ¿no?, o cuantitativa de nuestro tiempo cotidiano, ¿no? Y en ese sentido, pues, el tiempo es también una unidad de medida de las actividades, ¿no?, que vamos realizando a lo largo de nuestras vidas. En realidad, el concepto de la creación de tiempo que tenemos los seres humanos es una creación artificial, ¿no?, una creación humana, ya que en realidad, como digo, pues el tiempo es una medida para medir las diferentes actividades que decidimos realizar a lo largo de nuestras vidas, a lo largo de nuestra vida cotidiana. Entonces, también cuando decimos utilizar bien el tiempo o gestionar el tiempo, lo que estamos queriendo decir, bueno, es hacer, pensar, decir, ¿no?, aquellas cosas que nos vayan a acercar más, pues, al bienestar, a la felicidad, a los objetivos que nos propongamos en la vida. Yo siempre digo que a veces cuando hablamos de gestión del tiempo sería más apropiado decir, bueno, ¿cómo gestiono mi vida? ¿Cómo priorizo las actividades que decido realizar en mi vida cotidiana? ¿Cómo decido a veces pues lo que es lo más importante, lo que es lo esencial, lo fundamental en mi vida? Y pienso que ese es un primer aspecto, ¿no?, en cuanto a la vivencia del tiempo. O sea, creo que es fundamental, ¿no?, para utilizar al máximo de bien el tiempo del que disponemos, reconocer las cosas siempre esenciales y fundamentales de nuestra vida. ¿Y por qué digo eso? Porque a veces en nuestra rutina diaria, sobre todo en el tiempo en que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, que nos enfoca tanto hacia la acción, hacia el consumo, hacia la actividad frenética y constante. Vivimos también en un tiempo, en una sociedad en la que nos ofrece tantas posibilidades de elección de cosas, un tiempo en el que tenemos tanta información accesible, que a veces eso puede crear cierta ansiedad, cierta confusión y muchos deseos, ¿no?, en la mente, de querer lograr muchas cosas, de querer hacer muchas cosas en nuestras vidas en poco tiempo. Ello también nos puede llevar a una dinámica en nuestras vidas, también nos atrapamos en una búsqueda de bienestar o de felicidad, quizás también basada en la consecución de determinados logros a nivel material, ¿no? Entonces uno se atrapa también en perseguir, ¿no?, unos determinados objetivos en la vida, que también le llevan a una especie de esclavitud, ¿no?, en el sentido de que para sostener todos los logros a veces que consigo en la vida, pues tengo que estar como trabajando más, haciendo más, esforzándome más, y eso a veces pues nos hace llevar a que nuestras vidas estén marcadas por un ritmo de mucha presión, ¿no?, de mucha aceleración y de mucho estrés. Entonces, a veces por eso hay como esa experiencia del tiempo, en el que el tiempo, ¿no?, hemos llenado demasiadas cosas, ¿no?, el tiempo del que disponemos a diario, ¿no?, ese tiempo objetivo. Queremos abarcar demasiado, queremos hacer demasiadas actividades. Y eso nos lleva, como digo, a que internamente también vayamos a veces como extremadamente acelerados. Nuestras mentes no paran, ¿no?, nuestras mentes están a veces como demasiado llenas, ¿no?, de muchos pensamientos, ¿no?, de muchas preocupaciones, y eso pues ya digo que nos puede hacer perder de vista a veces lo que es esencial en nuestras vidas, ¿no?, lo que es más importante. Como aquel dicho que dice que los bosques, los árboles a veces finalmente no te dejan ver el bosque. Porque a veces las cosas esenciales e importantes de nuestras vidas son cosas que quizás no están tan relacionadas con lo externo, con lo material, sino que son muchas veces cosas intangibles, ¿no? Son valores intangibles los que a veces dan una mayor calidad y valor a nuestra vida. Entonces yo pienso que eso es un trabajo fundamental en la persona, ¿no? Reconocer aquellos factores en mi vida que le dan una calidad, ¿no?, que le dan un valor. Y para ello pues hemos quizás también de abrirnos y explorar, investigar pues esa dimensión de la conciencia humana, ¿no?, esa dimensión del ser, esa dimensión espiritual, que nos puede ayudar también a darnos cuenta de quizás de cuál debería de ser la prioridad en nuestra vida. Pero bueno, iré llegando atrás de ello porque no he dado el segundo concepto, la segunda definición que tenían los griegos. He dicho el tiempo cronos, el tiempo objetivo, ¿no? Y en ese sentido no podemos crear más tiempo del que tienen nuestros días. Pero luego ellos hablaban de un segundo concepto del tiempo que denominaban el tiempo kairos. Y kairos era, como por expresarlo de alguna manera, la dimensión subjetiva o cualitativa del tiempo. En ese sentido, el concepto kairos depende de la experiencia personal de cada uno. Y en ese sentido, muchas veces os habéis comprobado también que la vivencia del tiempo es como muy personal en cada uno de nosotros. A veces hay la sensación de que los días nos han pasado volando, ¿no? Que no nos hemos dado cuenta. Y a veces parece que pasa el tiempo muy lentamente. O sea, quiere decir que hay una percepción personal que cada uno tiene del tiempo, que viene muy determinada por las experiencias que yo voy teniendo a cada momento. Si, por ejemplo, estoy en una actividad que disfruto, una actividad placentera, lo que sé, practicando deporte, estando con los amigos, estando con mi familia, a veces pues hay como una sensación de que el tiempo pasa volando, ¿no? En un suspiro, ¿no? Si han pasado 5 horas, a lo mejor te ha parecido 5 minutos. En cambio, en otros momentos hay una sensación de que el tiempo puede pasar como muy despacio, ¿no? Cuando estás, no sé, un día recuerdo yo que estaba en Italia, ¿no? En un pleno mes de verano, en un vagón de un tren en el que no había aire acondicionado, ¿no? Y una temperatura de 40 grados. Entonces ahí para mí 10 minutos en ese vagón de tren me parecieron como estar 3 horas, ¿no? Imagínate a veces que te has quedado atrapado en un ascensor, ¿no? 5 minutos, pues te puede haber parecido una eternidad. Entonces ese es lo que ellos denominaban los griegos el tiempo kairos. Y ese sí que es, esa experiencia sí que es variable. Mientras que el tiempo cronos no lo podemos modificar, no lo podemos aumentar, sí que podemos mejorar y podemos incrementar, ¿no?, el nivel de experiencia que tenemos, ¿no?, de nuestro tiempo. La calidad de nuestro tiempo, eso sí que es algo que dependerá mucho de nuestro estado de conciencia, de nuestro estado también mental y emocional. Hay una metáfora que me gusta mucho en relación al tiempo, que nos ayuda a entender el tiempo como un recurso, como un valor, pero que es personal e intransferible de cada uno de nosotros. El tiempo que cada uno dispone en sus vidas es personal e intransferible. Entonces esta metáfora comenta que dice que el tiempo en nuestras vidas es como un cheque que la vida nos da cada mañana cuando nos levantamos, ¿no? Y la vida te ofrece como ese cheque en blanco en el cual, pues dice, dispones hoy de 24 horas, ¿no?, o 1440 minutos, úsalo en lo que quieras, ¿no?, úsalo en lo que decidas. Sin embargo, dice que este cheque, este recurso, tiene unas condiciones en su parte, ¿no? Tiene como una serie de letra pequeña, ¿no? Este es un recurso que solo puedes utilizar tú, es personal e intransferible, solo puedes usar hoy, ¿no? Si no lo usas, lo has perdido, ¿no? Y no lo puedes guardar y no lo puedes acumular. Al día siguiente se te volverá a dar otro cheque, ¿no?, con 1440 minutos más. Entonces yo a veces utilizo esa metáfora para ayudarnos a dar cuenta de que en realidad el tiempo es algo que, como he comentado también al principio, o lo aprendo a utilizar bien cada momento presente, ¿no?, ya que la vida es un acontecer, ¿no?, de momentos presentes, aunque hay un pasado, ¿no?, y aunque hay un futuro potencial. En realidad el único tiempo del que disponemos es cada momento presente. Y cada momento presente, pues, dentro de ahora un rato que terminaremos esta conferencia ya se ha convertido en el pasado, ¿no? Pero de cada momento presente podemos extraer pues una serie de experiencias, una serie de vivencias, que es también lo que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida, ¿no?, si os lo paráis a pensar. Nuestra vida también en esa sucesión de momentos y de experiencias y de vivencias, ¿no?, es lo que nos permite de alguna manera acumular todo un bagaje de riqueza, llamémosle no física, no material, ¿no?, un bagaje de experiencias espirituales, experiencias que nos traen pues satisfacción, que nos traen felicidad, ¿no? Y eso es lo que realmente, como decía, los intangibles de la vida, ¿no?, aquello que da valor a nuestras vidas. Por eso debemos de trabajar en incrementar el nivel de nuestra conciencia para extraer al máximo, ¿no?, de esas experiencias que nos ofrece la vida en el momento presente. Porque a veces también yo tengo ese sentimiento de que la vida son instantes, son momentos, ¿no?, son vivencias. Las tienes que saber coger, ¿no?, saber vivir. Y si no te pasan, ¿no?, si no se te escapan. Y entonces, como decía, a veces vivimos ahora en un estado de tensión, de presión, de urgencia y de estrés en nuestras vidas, que a veces pues nos hemos olvidado de disfrutar de las cosas que nos ofrece la vida cotidiana, ¿no? Siempre estamos anhelando a veces lo que no tenemos, ¿no? Deseamos tener lo que no tenemos, deseamos estar siempre en un sitio diferente, ¿no? Es como que uno no acaba de estar nunca satisfecho con lo que tiene y dónde está y con quién está, ¿no? Entonces hay como una especie de búsqueda permanente de una felicidad, que, ¿no?, de un bienestar que no sabemos, ¿no?, dónde lo vamos a encontrar, ¿no?, dónde se encuentra. Decía un profesor mío, ¿no?, que a veces en nuestra sociedad hemos caído en un hábito fatal, ¿no? Dice, ese hábito fatal es el hábito de ir posponiendo nuestra felicidad. Y es curioso, ¿no?, cómo caemos especies en esa trampa de posponer nuestra felicidad, ¿no? Y os digo un poco un ejemplo cómo funciona a veces, ¿no? Entonces, cómo puede funcionar eso, ¿no? Digo, por ejemplo, en mi vida digo, cuando estoy estudiando, digo, cuando termine la carrera y pueda acceder a un buen trabajo, una profesión, entonces estaré mejor, entonces estaré feliz. Y trabajas, y estudias, y lo consigues, ¿no? Pero entonces empiezas a pensar, bueno, pero ahora realmente, cuando pueda ascender dentro de mi trabajo y consiga una posición más importante, más relevante, entonces yo creo que estaré mejor, ¿no? Estaré feliz. Y supongamos que luchas por ello y lo consigues. Pero entonces empiezas a pensar, pero bueno, en realidad cuando ahora encuentre la persona ideal de mi vida, cuando encuentre mi media naranja, ¿no?, y pueda unirme a esa persona y pueda formar una familia, entonces seré feliz, ¿no? Supongamos que también la encuentras y la consigues, ¿no?, y te casas. Y entonces dices, pero bueno, cuando tengamos ahora la casa que deseamos, ¿no?, en el lugar en tal, entonces yo creo que estaremos mejor y estaremos más felices. Pongo un ejemplo un poco exagerado, quizás, ¿no? A lo mejor probablemente la vida de muchos no es así, pero pero puede suceder, ¿no? Y entonces se empieza a pensar, pero bueno, en realidad ahora cuando yo tenga un hijo, estaré realmente más feliz, seré feliz realmente. Y cuando tengas el hijo, bueno, cuando tenga la parejita, cuando tenga la pareja, entonces seré feliz. Y los tienes, y supongamos que también los tienes, ¿no?, una parejita encantadora, ¿no?, pero luego empiezas a pensar, pues bueno, cuando mis hijos crezcan, cuando, ¿no?, consiga que se hagan mayores y tengan una buena educación, entonces seré feliz, ¿no? Y supongamos que eso también sucede, pero bueno, en el transcurso de todos estos acontecimientos, pues te ha ido a veces transcurriendo toda la vida, ¿no? Entonces quizás no te has dado derecho a ti mismo de disfrutar de todas esas cosas mientras las estabas teniendo. Explico la idea, ¿no? Es como has estado posponiendo pensando que la felicidad, ¿no?, iba a llegar en el siguiente episodio, en la siguiente etapa, ¿no? Cuando quizás en lo que se consistía, en lo que trataba era más todas esas cosas que ibas consiguiendo, ¿no?, disfrutarlas más mientras las tienes, ¿no?, mientras las tenías. Porque la vida pues sucede muchas veces eso, ¿no? Las cosas, las personas, las situaciones vienen, ¿no?, y se van, ¿no? No podemos retener nada, ¿no?, en nuestra vida. Entonces, el arte también quizás es eso, ¿no? El saber, en esos momentos que estamos, con quien estamos, ¿no?, disfrutar y valorar eso. Porque no es algo que va a durar eternamente, ¿no? Van a ser instantes, momentos, ¿no? A veces te pasa la vida y miras atrás y parece que ha sido un suspiro, ¿no? Y hay una frase que siempre me ha gustado mucho en relación a esto, ¿no?, que dice, ¿no?, para darle ese valor siempre a la hora, al presente, dice, el pasado es historia, futuro es un misterio, ¿eh? Pero el ahora, ¿eh?, es un regalo, y por eso se le llama el presente. Entonces, pues, ese es un primer aspecto que quería enfatizar, ¿no? Y luego, en la vivencia del tiempo, yo también consideraría como fundamental dos aspectos, ¿no?, que nos ayudan también a tener una vivencia del tiempo más, a saber utilizar mejor, ¿no?, todo ese recurso, todo ese tiempo que nos ofrece la vida. Dice que el tiempo se sabe utilizar mucho mejor cuando la persona, pues, sabe claramente lo que quiere en la vida. O sea, tiene una serie de objetivos claros. Pero yo, incluso más allá de los objetivos, que evidentemente siempre es un factor importante, los objetivos o las metas que uno se fija en la vida, yo también añadiría que es fundamental, yo creo, vivir la vida, porque los seres humanos necesitamos a veces vivir la vida con un sentido, ¿no?, encontrarle un sentido a nuestra vida, a lo que hacemos. Entonces se dice que hay que trabajar también en vivir con un sentido de propósito en nuestras vidas, para que todo lo que hacemos le encontremos un mayor sentido, un mayor significado. Me gusta mucho una historia, ¿no?, que ilustra un poco esta idea, ¿no?, de la importancia de vivir con ese sentido de propósito o misión, ¿no?, nuestras vidas. Y este ejemplo habla de que había tres personas, ¿no?, trabajando en la construcción de una catedral, ¿no?, tres picapedreros, ¿no?, y una persona que pasaba por allí les vio trabajando los tres y les vio en diferentes actitudes y estados de ánimo mientras hacían su trabajo, ¿no? Él hacía una investigación sociológica, ¿no?, acerca de las motivaciones, ¿no?, que la persona tenía a veces, pues, por hacer lo que hacía. Y entonces, pues, intentó, viendo los diferentes estados de ánimo y actitud con la que hacían su trabajo esas personas, decidió irles a preguntar a cada uno de ellos, ¿no?, qué es lo que estaba haciendo y por qué lo hacía y con qué interés y motivación lo hacía, ¿no? Entonces fue el primero de ellos. Usted dice, ¿usted por qué hace lo que hace, ¿no?, este trabajo, ¿no?, de estar aquí picando piedra? Dice, yo, porque tengo que ganar la vida en algo. Pero le digo una cosa, ¿eh?, estoy harto de este trabajo. Usted no sabe lo que es estar picando piedra aquí todo el día. Pero bueno, pues tengo que vivir, ¿no?, y tengo que comer de algo. Entonces, pues, esto es lo que hay, ¿no? Pero le digo una cosa, la que pueda yo me voy de aquí, este trabajo. ¿Usted no sabe lo que es esto aquí, picando piedra, ¿no? Entonces, bueno, dejó a este y se fue al siguiente. Y entonces ese, al siguiente, trabajaba con un ánimo diferente, un poco más entusiasmo, un poco más de ganas. Y dice, mira, ¿usted por qué hace lo que hace, ¿no? ¿Le gusta ese trabajo que hace? ¿Qué le motiva a usted, ¿no?, a realizar este trabajo? Y dice, hombre, mire, no es que sea un trabajo que me entusiasme, pero sabe una cosa, que con lo que gano aquí, pues yo puedo mantener a mi familia y puedo hacer que mis hijos estudien y que, ¿no?, y que puedan ser algo el día de mañana, ¿no? Entonces, dice, eso me trae, pues, siempre una ilusión cada día, ¿no?, en hacer este trabajo, porque, bueno, pues con lo que gano, que también es un buen salario, pues puedo mantener a mi familia, educar a mis hijos y prepararles para el futuro, ¿no? Entonces fue al tercero, ¿no?, y el tercero estaba con un estado de, ¿no?, de felicidad, ¿no?, de entusiasmo, mientras hacía el mismo trabajo, ¿no?, hacía el mismo trabajo, picando la piedra, ¿no? Y entonces le llamó la atención, ¿no?, ver al tercero con esas ganas, ¿no?, ese entusiasmo. Y era la misma cualificación, el mismo rango, haciendo el mismo trabajo. Y dice, mire, ¿a usted qué le motiva a hacer este trabajo? ¿Por qué hace lo que hace? Dice, ¿cómo? Dice, ¿usted no sabe lo que estoy trabajando yo? ¿Usted no sabe el honor que tengo yo? Dice, estoy trabajando en la construcción de una catedral para la gloria de Dios, ¿no? Bueno, es una historia anecdótica, ¿no?, pero que ilustra muchas veces, pues, que el sentido y la motivación que le encontramos a todo lo que hacemos, si trascendemos a la acción en sí mismo con una visión de más allá, ¿no? Con una visión de un sentido de propósito o de misión, pues toda tarea que hagamos adquiere un mayor sentido y un mayor significado. Es como aquel trabajador, ¿no? Que, ¿sabéis aquella anécdota de aquel trabajador que trabajaba en la NASA, ¿no? Barriendo. Y una vez pues lo vio una persona que barría y trabajaba con tanto orgullo, ¿no? Y tanta dignidad. Oiga, usted dice, ¿cómo es que hace este trabajo con tanta alegría, ¿no? Con tanta dignidad, con tanto autorrespeto, ¿no? Dice, ¿usted no sabe yo por qué estoy trabajando? Dice, estoy ayudando a poner al hombre en la luna, ¿no? Entonces, pues, descubrir ese sentido de propósito, yo quiero que requiere también un trabajo previo. Porque a mí, a nivel personal, por ejemplo, pues me he dado cuenta de que el propósito en mi vida se ha ido clarificando en la medida también que me he conocido mejor a mí mismo. Pues para mí yo pienso que hay dos temas como muy conectados, ¿no? En la vida de una persona, que son como dos, yo diría, dos ejes fundamentales para que la vida de una persona avance con claridad, con determinación y con fuerza. Uno, claro sentido de identidad, conocimiento de mí mismo, de quién soy y de mis valores más profundos, mis valores principales en mi vida. Entonces, en la medida que eso, yo a nivel personal me doy cuenta que lo he ido clarificando, ¿no? A través de todo el trabajo de autoconocimiento y desarrollo personal que me ha ido aportando, ¿no? Todas las enseñanzas que se ofrecen, ¿no? En esta institución de Brahma Kumaris, me he dado cuenta de que he ido también descubriendo ese sentido de propósito en mi vida. Y el propósito es algo que en realidad está conectado con nuestras principales habilidades, talentos y capacidades. Cuando conseguimos expresar eso en nuestra vida, cuando conseguimos esa realización personal, ¿no? Lo que somos, ¿no? Nuestros valores principales, nuestros talentos y cualidades, conseguimos expresarlos. Eso también nos ayuda a darnos cuenta de ese sentido de propósito en nuestras vidas, de lo que podemos aportar, ¿no? Para los demás. Y el sentido de propósito siempre está relacionado no solo con lo que me da satisfacción a mí, sino con algo en lo que yo puedo también colaborar y contribuir al bienestar y a la felicidad de los demás. Porque uno también se da cuenta de que la felicidad en la vida no viene solo a través de la consecución de ciertos deseos personales, ¿no? Sino que también está muy en medida en que yo consiga canalizar mi potencial en servicio y en colaboración también hacia los demás, ¿no? Por eso siempre las personas que viven con un sentido de propósito y misión en sus vidas también de alguna manera han adoptado un compromiso con algo que sienten que tienen que dar, que tienen que ofrecer a la vida, ¿no? A los demás. No solo pensar en lo que yo tengo que tomar de la vida, ¿no? Lo que la vida me puede dar a mí, sino también en lo que yo puedo darle a la vida, en lo que yo puedo darle a los demás, ¿no? Para mí también el sentido de propósito está muy conectado con entender y reconocer eso. Y a la vez, digo, está muy conectado con el conocimiento de mí mismo. Entonces, si esas dos cosas, esos dos pilares en la vida de una persona, ¿no? Uno los trabaja, uno profundiza en ello y lo tiene claro, yo creo que entonces, pues, la vida se vive con mucha más enfoque, ¿no? Con mucha más claridad, teniendo siempre un norte muy claro de hacia dónde quieres dirigirte y lo que quieres conseguir. También a veces en la gestión del tiempo se utilizan dos símbolos, ¿no? Como dos metáforas para preguntar, bueno, ¿tu vida qué la está dirigiendo? Dice, ¿el reloj? Simbólicamente, cuando se utiliza que tu vida está dirigida por el reloj, quiere decir a veces que estás atrapado mucho solo en la actividad de hacer cosas, ¿no? Estás siempre haciendo, yendo de un lado para otro. Pero dice, el riesgo de eso, que tu vida esté dirigido por el reloj, es que puedes estar haciendo muchas cosas y finalmente puedes olvidar por qué estás haciendo lo que haces, ¿no? Mientras que dice, necesitamos, evidentemente, disponer de un reloj para gestionar bien nuestro tiempo, pero está lo más importante también que tengas clara que tengas, que dispongas de una brújula en tu vida. Porque la brújula, ¿qué es lo que hace? ¿No? La brújula siempre te marca el norte. ¿Cuál es la dirección que tienes que seguir? Y esos dos aspectos también tienen que ir en coherencia. O sea, vivir en el presente, como he comentado antes, vivir ahora, pero también con un sentido de dirección, ¿no? Con una visión hacia donde me quiero dirigir. Porque si no tengo claro dónde quiero ir, dice que finalmente puede ser también que acabe en cualquier lugar. Es como aquella historia de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? No sé si sabéis ese fragmento de la historia, ¿no? Que dice que Alicia llegó a una especie de rotonda, ¿no? En la que había diferentes opciones, diferentes caminos a seguir. Entonces, Alicia no sabía muy bien qué camino tomar. Y entonces hay el personaje del cuento, este Don Gato, ¿no? Está allí al lado, en esa rotonda, y no sabe, está dubitativa, ¿no? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Y le pregunta al gato, ¿no? Gato, ¿me podrías decir cuál es el mejor camino? ¿Qué dirección debo de seguir? Y le pregunta al gato, y bueno, dime, ¿a dónde quieres ir? Oh, dice, no lo sé, dímelo tú, oriéntame, ¿sí? pero dime que lo que quieres, dime a dónde quieres ir. Oh, que no lo sé, dice, ah, entonces, dice, puedes coger cualquiera, tanto da, ¿no? Coge el que quieras, no importa, ¿no? Si no sabes dónde quieres ir, ¿no? Entonces a veces en nuestra vida estamos buscando el camino, ¿no?, que seguir, pero no sabemos a dónde queremos ir, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene por preguntar un camino si no sabe dónde quieres llegar? Lo más importante primero es tener la visión de dónde quieres llegar. Y luego, el camino ya lo irás encontrando, ¿no? En sí mismo, pues lo importante es tener claro el propósito, ¿no? Tener claro la meta. Y sobre todo que la meta y el propósito esté en consonancia, esté en armonía con mis valores, ¿no? Con mis valores principales, ¿no? Porque el propósito es algo que tira de mí, ¿no? La meta tira de mí. Pero luego tengo que haber elegido también la meta adecuada en consonancia, por eso decía propósito e identidad. Porque yo puedo fijarme a veces una meta, pero si no me conozco bien a mí mismo y no elijo la meta adecuada a mi capacidad, a mis valores, puede ser que no sienta que avance, ¿no? No sienta que progrese hacia esa dirección. O sea, imaginar ahora que yo me planteara, ¿no?, una nueva meta en mi vida. Digo, ah, pues yo quisiera ahora ser cantante de ópera. Ah, mira, me ha dado por aquí, ¿no? Quiero ser cantante de ópera. Y oye, me lo tomo con tanto entusiasmo, digo, una nueva meta en mi vida, ¿no? Me lo tomo con tanto entusiasmo que me voy mañana a matricular al liceo, ¿no? Y estoy allí, ¿no? Cada día. Dale que te pego, ¿no? 8 horas ahí, venga. Y venga, cada día practicando y pasan los días y pasan los meses y nada, ¿no? Que no avanzo, que progreso, ¿no? Hasta que un día el profesor, ¿no?, se decida a decirme, mira muchacho, dice, has elegido mal tu profesión, ¿no? Tú en realidad nunca podrás ser cantante de ópera porque tu voz no da la talla, ¿no? No da el nivel, ¿no? Entonces, por eso digo que a veces también tengo que saber articular, ¿no?, y escoger el propósito de mi vida, los objetivos, las metas que me fije en consonancia a lo que es el potencial mío, ¿no?, a lo que son mis cualidades. Porque solo entonces podré realmente dar lo mejor de mí mismo. Y cuando tú conectas, ¿no?, cuando consigues conectar y armonizar ambas cosas, en realidad te moverás como con mucha más facilidad hacia ese destino, ¿no?, hacia ese propósito que te hayas fijado. Otro aspecto que yo considero también importante en la gestión y en la vivencia de nuestro tiempo, como decía, centrarnos en lo esencial y ser cuidadosos en no caer a veces en lo superfluo. Y en los seminarios que doy de este tema, a veces utilizo una fórmula que le llamo la fórmula del amo del tiempo. Es una fórmula bastante simple, ¿no?, que para mí tiene mucho significado. Dice, bueno, en nuestra vida estamos buscando una serie de resultados. Para obtener esos resultados, tenemos que hacer, las variables son esfuerzo partido por desperdicio. Dice, si tú no estás obteniendo los resultados que estás buscando en tu vida, puede ser por dos factores. Una, no estás haciendo el esfuerzo adecuado. Pero ahora supongamos que a lo mejor sí que estoy haciendo el esfuerzo correcto y sigo sin obtener los resultados. Me esfuerzo mucho, trabajo mucho, estoy capacitado para ello, pero no obtengo los resultados. ¿Qué puede suceder ahí? Hay que examinar la segunda variable, ¿no? ¿Hay desperdicio? ¿Hay fugas? ¿No? Porque si hay mucho desperdicio, lo que luego hay que entender bien lo que significa el desperdicio. Pues si hay mucha pérdida, ¿no?, de energía a nivel personal, a nivel mental, ¿no?, entonces a veces es como también el síndrome de bicicleta estática, ¿no? Tú trabajas mucho para algo, te esfuerzas mucho para algo, pero no te mueves de sitio. Porque a lo mejor pues estás malgastando tu energía, estás desperdiciando tu energía, ¿no?, por otras direcciones. Entonces se dice que a veces no se trata quizás de estar esforzándonos más o trabajando más duro para conseguir las cosas, los resultados que deseamos, sino que se trata de disminuir el desperdicio. Ahora supongamos que en esa ecuación, en esa variable, consigues disminuir y anular desperdicio cero. Imaginemos eso, ¿no? Desperdicio cero en mi vida. Desperdicio cero a nivel de pensamientos, de palabras, de acciones, ¿no? Todas mis energías utilizadas de una manera concentrada, positiva. ¿Cuál sería la experiencia? ¿Cuál sería el logro con eso? ¿Cero desperdicio? Entonces, ¿qué sucedería? Menos resultado. Perdón. Menos esfuerzo, mayor logro, ¿no? Y a mí esa frase me gusta mucho, ¿no? A veces no se trata de trabajar más duro y esforzarte más para conseguir más. A veces se trata quizás de que tengas que hacer menos esfuerzo y consigas mayores logros. Para eso, minimizar el desperdicio yo creo que es fundamental. Y como no tenemos como demasiado tiempo para profundizar en qué entendemos por desperdicio, lo resumiría básicamente en poner atención a tres cosas en nuestra vida. Tres cosas que cada día pues tenemos que revisar cómo las hemos utilizado, ¿no? De qué forma hemos utilizado esos recursos personales. Esos recursos básicos de los que disponemos, que también determinarán nuestro nivel de energía y determinarán nuestra capacidad para conseguir aquello que nos propongamos, básicamente son tres. Tres recursos de los que todo ser humano dispone. Pero al igual que el tiempo, cada uno de nosotros utiliza de una forma diferente. Esos tres recursos, sencillamente, muy simple, ¿no? Pues, ¿sabéis cuáles son? ¿Cuál creéis que son? ¿A alguien se le ocurre esas tres cosas? Todos lo tenemos, no hay nadie que no lo tenga. Cada uno lo utiliza de forma distinta. Mira, un acertijo. ¿A alguien se le ocurre? Todos, no hay nadie que no lo tenga eso. Tiempo, lugar y espacio. Bueno, más concreto. Bueno, la mente, en relación a la mente, ¿qué son? La energía de la mente, ¿qué es? Los pensamientos, ¿no? Cada día desde que nos levantamos empezamos a pensar y en función de los pensamientos que tenemos, ahí movemos una energía que nos mueve a la acción, ¿no? Pensamos, resultado de nuestros pensamientos también, el segundo recurso del que disponemos, que cada día nos permite también conseguir determinadas cosas, nuestras palabras, ¿no? Nuestras palabras. ¿Cómo usamos también nuestras palabras? Y tercero, las acciones, ¿no? Las acciones que realizamos cada día. Entonces, ese nivel, ¿no? Ahí debería yo también examinar y comprobar, ¿no? A nivel de pensamiento, a nivel de palabra, a nivel de acción, si lo utilizo todo de una forma valiosa, de una forma digna. O hay fugas, ¿no? Hay desperdicios. ¿Desperdicio qué quiere decir, no? Pues un tipo de pensamiento desperdiciable, ¿no? Improductivo. O aún peor, ¿no? Negativo. O un tipo de palabras también que no aportan nada, ¿no? Tipo de palabras a lo mejor pues de quejas, ¿no? De lamentos, de crítica. En este tema de las palabras, recuerdo siempre una historia, ¿no? Una historia de un monje zen que siempre me ha gustado y me ha llamado la atención. Que dice que este monje una vez vino uno de sus discípulos y dijo, maestro, dice, hay unas personas que han estado hablando unas cosas terribles de ti, ¿no? Déjame que te las explique. Y le dice el monje, dice, bueno, antes de explicármelo, dice, ¿has pasado esto que me vas a decir por los tres filtros? Dice, ¿los tres filtros? Dice, ¿cuáles son los tres filtros? Dice, bueno, vamos a ver, vamos a pasar por el primer filtro. Lo que me vas a decir ¿Estás convencido? O sea, ¿estás, sabes absolutamente si es cierto? ¿Sabes si eso es completamente verdad? El hombre dice, sí, seguro, seguro, no, porque a mí me lo ha dicho tal y fulanito de tal. Y no, no estoy convencido de que sea absolutamente verdad. Bueno, vamos a ver si pasa por el segundo filtro, ¿no? Si el segundo filtro, ¿no? Lo que me vas a decir es beneficioso para mí, es beneficioso para alguien. Dice, bueno, en realidad no es nada beneficioso, ¿no? Ni para ti ni para nadie. Bueno, vamos a ver si pasa por el tercer filtro, ¿no? Lo que me quieres decir, ¿es absolutamente necesario, imprescindible que yo lo sepa? Dice, no, hombre, necesario, imprescindible que lo sepas, tampoco lo es, ¿no? Pues mira, dice, si no es necesario que lo sepa, si no es beneficioso, y si no estás seguro de que sí es verdad, mejor lo olvidamos, ¿no? Y lo dejamos para otro día. Entonces, pues ahí, ¿no? También darle, así como decía antes, darle valor a mi tiempo, ¿no? En usarlo todo de una forma valiosa y digna, darle valor también a mis palabras, ¿no? Hay un proverbio árabe, ¿no? Que siempre me ha gustado mucho, dice, mire bien tus palabras, ¿no? Porque, dice, si tus palabras no son más valiosas que tu silencio, es mejor que calles, ¿no? Y otra dice, eres dueño de tus pensamientos, pero vas a ser esclavo de tus palabras, ¿no? Entonces, dice, siempre valora bien, ¿no? Ese recurso. Y por supuesto también las acciones, porque a veces pues las acciones finalmente es a través de lo cual conseguimos las cosas. Pero las acciones incluso van más allá de lo que podemos conseguir en nuestra vida, ¿no? Sino que las acciones también crean un impacto en nuestras relaciones, en los demás. Es decir, que a través de las acciones también expresamos nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestros valores, nuestra forma de ser. Entonces, a través de nuestras acciones también podemos inspirar y crear un ejemplo en los demás, ¿no? Como aquel pensamiento de Gandhi, ¿no? Gandhi siempre decía, tenemos que personificar en nuestra vida aquellos valores que queremos ver en los demás, ¿no? O sea, tenemos que ser ejemplos vivientes de los valores que nos gustaría ver en nuestra sociedad. O sea, quiero ver una sociedad más pacífica o no, más no violenta. Yo debo de encarnar verdaderamente el valor de la paz en mi vida, ¿no? Ser una persona verdaderamente pacífica, ¿no? Y luego podré también inspirar, ¿no?, a generar ese mundo en paz. Entonces, nuestras acciones, más allá de los logros materiales que podamos conseguir, también seamos conscientes del impacto que tiene en nuestras relaciones con los demás, ¿eh? Porque yo puedo decirle algo a alguien, ¿eh? En la educación esto siempre se dice como es como fundamental, ¿no? Tú dile algo a alguien, tus palabras y tu comportamiento que haga lo opuesto. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, un niño? ¿Qué va a imitar? Yo le digo, ¿no? Sigue mi consejo, ¿eh? No fumes, que fumar es muy malo. Yo con el cigarrillo no, ¿no? ¿Qué va a imitar? ¿Mis palabras? Lo que vea. Y en esto los niños son como esponjas, ¿no? Que absorben lo que ven en sus adultos, ¿no? Pues en realidad imitan el comportamiento que ven. Si ven una contradicción entre el hablar y el decir, lo que van a imitar es la acción, ¿no? No la palabra. Incluso pues ahí darnos cuenta del impacto que tiene nuestra forma de ser, nuestras palabras, nuestro carácter, ¿no? Y también nuestra relación con los demás. Y una última cosa que quería mencionar en relación a este tema de la vivencia del tiempo. Yo creo que hay también una necesidad en nuestras vidas de equilibrio. Y a veces una práctica interesante, una revisión interesante a hacer, es dividir mi vida en diferentes áreas, ¿no? Es una forma también de organización personal a veces, y de fijarse metas en tus diferentes áreas de tu vida. Y eso también te ayuda a ver hasta qué punto tu vida está en cierto equilibrio, en cierta armonía. Porque si hay desequilibrio, si hay una parte de mi vida que tira mucho, que me absorbe mucho, eso normalmente va en detrimento de otras áreas, ¿no? Entonces hay una sensación de que no estoy usando bien mi tiempo, ¿no? De que hay partes de mi vida que me absorben mucho tiempo, mucha energía, y hay otras que no les puedo dedicar el tiempo que quisiera, ¿no? Muchas veces hay muchas personas que tienen esa experiencia, ¿no? El trabajo a veces consume mucho tiempo, mucha energía sobre todo, y a veces pues no puedes dedicar un tiempo de calidad a los tuyos, a tu familia, ¿eh? Mucha gente tiene esa dificultad, ese problema de conciliación, ¿no? Vida personal, vida profesional, ya no digamos a veces el ocio, ¿no? Que puedas incluir también ocio en tu vida, ¿no? Y otras cosas que nos gustaría pues poder disfrutar y poder tener equilibrio. Entonces, una práctica interesante, un ejercicio interesante es dividir tu vida en áreas, ¿no? Área profesional, área de desarrollo personal o espiritual, como le quieran llamar, familia, trabajo, ocio, finanzas. Hay como una rueda, ¿no? En la que tú puedes dividir pues tu vida en diferentes áreas. Entonces, pues a veces examinar, ¿no? ¿Cómo voy yo? ¿Soy satisfecho yo? ¿Cómo distribuyo el tiempo de mi vida en las diferentes áreas de mi vida? Entonces, se hace como una medida de nivel de satisfacción. Ver qué áreas están bajas, ¿no? ¿Qué áreas están bajas? Y sobre todo reconocer aquel tipo de áreas en mi vida que crean un impacto especial en el resto, ¿no? Porque es tan importante también como el saber fijarse una serie de objetivos y metas en las diferentes áreas de tu vida, es tanto más importante saber establecer las correctas prioridades. O sea, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo más importante en mi vida? Entonces, yo también, mi experiencia personal me dice que a veces lo más importante también es que tú dispongas como de un alto nivel de energía, ¿no? Que tú estés como una personalidad, ¿no? Estable, ¿no? Positiva, armonizada, pacífica, ¿no? Entonces yo creo que un área que hay que cuidar en especial y que redundará en beneficio del resto de las áreas de mi vida es el área del crecimiento personal, del desarrollo personal. Dedicar ese tiempo diario a mí mismo, tiempo de calidad, a través de la meditación, a través de cualquier enseñanzas de crecimiento y desarrollo personal. Entonces yo, particularmente, eso es lo que he aprendido a priorizar en mi vida ante todo, ¿no? Cada día dedicar primero un tiempo de calidad a mí mismo, antes de empezar la jornada diaria, dedicar un tiempo a la meditación, al silencio, al fortalecimiento, ¿no? Mental y espiritual. Y entonces pues la vida, ¿no? Tus responsabilidades las puedes afrontar, ¿no? Con un nivel de energía mayor. Puedes ser también más efectivo, más eficaz en todo lo que haces si primero has trabajado como la base personal. Entonces eso también yo pienso que es lo que nos ofrece, y a mí particularmente es lo que me ha ofrecido y lo que me ha traído aquí, ¿no? En las enseñanzas pues de Brahma Kumaris a lo largo de todos estos años, ¿no? La práctica de la meditación, que hay que entender muy bien, es la práctica de la meditación, porque a veces parece que externamente parece que es una pérdida de tiempo, ¿no? Sentarse allí en silencio a meditar, ¿no? Pero la meditación nos enseña a saber utilizar bien, ¿no? Toda esa energía de nuestra conciencia, ¿no? De nuestros pensamientos. Siempre, yo siempre digo, ¿no? Que la meditación aparentemente es no hacer nada, pero en realidad también, bien practicada, bien preparada, es una preparación para la acción, ¿no? Para una acción también de calidad, ¿no? Una acción en la que haya una energía que nos permita lograr más fácilmente aquello que nos propongamos, ¿no? Entonces, pues, tiene mucho que ver la meditación que practicamos en Brahma Kumaris con ese pues control, ¿no? De nuestra mente y canalización de la energía del pensamiento siempre de una forma positiva y de una forma constructiva. Bien, pues nos quedan unos pocos minutos para hacer un ejercicio práctico, ¿no? Porque hoy lo que pasa es que algunos quizás habéis venido tarde porque no lo sabíais, pero hemos tenido que adelantar media hora la conferencia porque a las 8 hay otra actividad aquí y tenemos que acabar bastante puntual. Entonces, precisamente, pues hoy ha habido una variación en el tiempo, quizás también conectado con el tema, nos hace ser también que tengamos que ser un poquito más precisos en acabar a la hora, porque hay otra actividad a continuación. Entonces, si os parece, vamos a terminar con unos minutos de práctica de un ejercicio de meditación, en la que vamos a intentar, pues, practicar ese estado de concentración y de silencio en nuestras mentes. Entonces va a ser unos pocos minutos, sí. Y ahora lo que vamos a procurar en primer lugar es mantenernos cómodamente sentados, con la espalda recta, los pies bien apoyados sobre el suelo. Y procuro mantener mi atención concentrada solo en el ahora, en este momento presente, procurando soltar con mi mente aquellos pensamientos de las cosas que hayan sucedido en el pasado y también ahora dejando a un lado todo lo que tenga que hacer en el futuro. El único momento que existe es este momento presente. Por tanto, voy a intentar crear en mi interior una experiencia de bienestar, de tranquilidad y de serenidad. Voy tomando conciencia en primer lugar de mi cuerpo y soltando cualquier tensión que pueda haber en mi cuerpo. Me concentro en mis extremidades posteriores, en las piernas, en los pies, los tenso ligeramente y los suelto y relajo. Voy subiendo ahora hacia mi zona abdominal del abdomen, me concentro en esa parte de mi cuerpo, tenso ligeramente los músculos de mi abdomen, los suelto y los relajo. Me concentro ahora en mis pulmones y en mi respiración. Siento el aire entrar en mis pulmones. Inspiro profundamente. Llevo el aire hasta mi abdomen. Lo retengo unos instantes y exhalo el aire lenta y suavemente. Repito una vez más esa respiración profunda abdominal. Al inspirar el aire, siento que me lleno de energía. Al exhalar el aire, suelto tensiones, suelto preocupaciones. Siento como todo mi cuerpo se va soltando y relajando. Relajo también mis hombros, los tenso ligeramente y los suelto y relajo. Dejo que mis manos también y mis brazos descansen sobre mis piernas. Las dejo completamente relajadas. Ahora también me concentro en los músculos de mi cuello. Puedo mover el cuello a un lado y otro y sentir como todos los músculos de mi cuello se aflojan y relajan. Finalmente me concentro en mi cara. Y voy relajando todos los músculos de mi cara, relajo la frente, los ojos, los pómulos, la mandíbula. Siento como todos los músculos de mi cara se sueltan y relajan. Y ahora voy concentrando la energía de mi mente, la energía de mis pensamientos, en un pequeño punto de luz que puedo visualizar en el centro de mi frente. La energía de mis pensamientos se va concentrando en ese pequeño punto de luz. Puedo imaginarlo, puedo visualizarlo como si fuera una pequeña estrella, irradiando energía desde el centro de mi frente. Tomo conciencia que yo soy esa energía de paz, un ser de luz, un ser pacífico y calmado. Esa es mi verdadera esencia. Siento esa energía de paz vibrar desde el centro de mi frente. Mis pensamientos se calman, mi mente se serena. Es como si una cálida energía de paz fuera entrando en mi mente, llevándose todos los pensamientos de preocupaciones, pensamientos innecesarios. Es como si una energía de agua limpia fuera entrando en mi mente, llevándose todo el desperdicio. Mi mente ahora experimenta un estado de silencio, de agradable silencio, un estado de bienestar, y de concentración en mi ser interior. Redescubro mi verdadera naturaleza, mi verdadera esencia, un ser pacífico, calmado y positivo. Disfruto unos momentos de esa sensación de plenitud y de bienestar, paz en mi mente, calma y quietud. Lentamente ahora me preparo de nuevo para la acción, para entrar en el sonido, interpretar mi papel en este mundo. Respiro profundamente y vuelvo a reactivar la energía física de mi cuerpo, voy moviendo los músculos de mi cuerpo. De nuevo respiro profundamente y si tenía los ojos cerrados, dándome un tiempo, tranquilamente, los voy abriendo. Muy bien, pues gracias. Ha sido un placer compartir con vosotros este rato. Espero que haya sido un tiempo bien aprovechado para vosotros, un tiempo de calidad. Para mí lo ha sido. Y entonces voy a dejarle la palabra a Víctor, que tiene que anunciaros algunas de las próximas actividades que se organizarán en nuestro centro de Brahma Kumaris aquí en Barcelona.